Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Jueves 15 de septiembre se siente el olor de la parrilla. ¿Cómo estás, Alicia Esperina?
Hola, tiqui tiqui ti, muy bien por aquí. No, todo bien. Poniendo el aire 18 hasta lluvia, porque nos va a tocar harta agüita, parece.
¿Cómo estás, Nicolás Céspedes?
Bien, bien, gracias. Acá estamos ya empezando las tradiciones. El día en la mañana hicimos sopaipillas para llevar al colegio de mi hija.
Oh, qué rico. Te hubiera ido a pechar a la casa, pero estoy muy lejos, porque el Nico está en Puerto Vara y nosotras estamos en Osorno. Oye, chiquillo, me levanté tempranito a revisar el celular y me encontré con una cosa bien extraña, pero le voy a contar a nuestros auditores que vamos a hablar de esta cosa extraña que me encontré en la mañana y después vamos a revisar un poco las reflexiones de Atre, que la Alicia nos va a dar una clase magistral sobre el tema porque ni Nico ni yo las leímos, así que les voy a partir.
¿Qué? ¿Hubo viento anoche? No, acabó mucho viento.
No sé, yo dormí profundamente, así que no me enteré.
Ráfagas de 70 kilómetros por hora, así que se rompió mi toldo. Bienvenido 18 con lluvia.
Te voló la ramada. Bueno, la tenéis que armar de nuevo, dentro de la casa.
En eso estamos.
Eso.
Bueno, ya partieron con la sopa y pilla. Oye, ya pues, entonces día en la mañana me enteré de algo, me enteré tarde, decía, porque esto había pasado el lunes 12 de septiembre, hoy día es 15. Pero, ¿de qué me enteré? Que se ingresó un proyecto de ley de reforma constitucional para reemplazar el artículo 130 de la Constitución de la República por el siguiente artículo, que 3 días después de la entrada en vigencia de este artículo, el presidente de la República deberá convocar mediante decreto supremo exento a elección de los miembros una nueva convención constitucional. Esta elección se regirá por las reglas contenidas en los artículos siguientes y se llevará a cabo el día 11 de diciembre del 2022. Queridos amigos, auditores, Nico y Alicia, esto es que alguien se aburrió de que los compañeros se pusieran de acuerdo haciendo el trabajo y dijo, me voy por la mía y se lo presento al profe.
¿Y qué fue? O sea, a ver, lo ingresó el 12, ¿eh? Digámoslo, las elecciones fueron el 4, o sea, 8 días después, o sea, no sé, a mí me parece un poquito apresurado, es como que te divorciaste y al otro día saliste a casarte, una cosa así, o sea, pégate una reflexión.
Ahora hay un repuesto.
Claro, ¿no? O sea, y más encima llamando una convención, o sea, que fue como lo que el artífice del fracaso, más o menos, la fórmula usada. No sé, yo lo encuentro un poquito como que no tiene ni patas ni cabeza el proyecto del honorable, con todo respeto y cariño, pero más encima, 11 de diciembre, sacamos las cuentas de vuelta el 18, van a faltar menos de 3 meses. Yo no sé cómo se organiza una elección si es que primero no hay campaña, no hay candidato, creo que hasta el mismo Cervel dijo que era impracticable este año, ¿no es cierto?
Claro, pero es que él justamente busca eso, busca arrancarse del acuerdo promedio y tratar de llegar primero con algo y hacer ruido, pero pésimo, pésimo. Todo acordando algo y él quiere hacerle ahí el punto fuera del gráfico, digamos.
Oye, pero es que lo que a mí más me llamó la atención fue que cuando lo leí, la cantidad de errores que tenía, no de falta de ortografía, cosas que no se leen, proyecto de ley, la O por una Q, después tenía otra que tenía doble O, un mes mal escrito, gimio, no sé qué mes será ese, pero este señor estaba tan apurado por llegar rápido que se le tuvieron los dedos.
¿Gimio?
No, yo creo que estaba escribiéndolo con mitones en el celular.
Hacía mucho frío.
Claro. Bueno, pero estaba apurado y no.
Estaba apurado por ser el primero.
Claro, no dejes para mañana lo que voy a hacer hoy.
Pero es que si la vas a embarrar, yo esperaría que mejor espere un ratito, porque en realidad si buscaba lucirse con esto, la verdad, forma y fondo nuevamente. Acuérdense que las formas fueron lo que mató el proceso anterior y nuevamente partir con algo tan desprolijo, lleno de faltas, que parece. Yo les comentaba que había un verbo que yo por lo menos no entendía, que decía, aún así, aculando en concordancia con el mandato popular, y dije, ¿qué es aculando? Pero bueno, puede ser ignorancia mía.
No, pero es que está lleno, a ver, está escrito de una forma muy coloquial, pero coloquial, porque mira, esta otra parte, desde que una amplia mayoría chilena apoyó iniciar la elaboración de una nueva constitución, la convención constitucional solo avanzó en perder legitimidad y se plasmará en el horizonte como la farra histórica, donde el individualismo, los egos y la división lograron que el pueblo chileno pudiera
confiar. Él saca su propia conclusión en un decreto que va a modificar la constitución.
Claro, ese es el fundamento de esto. Las
no, y los egos, y después yo me arranco con la cuestión y la hago yo solo. O sea, hello. Eso bueno, no es
hay otro dicho chileno que dice, quien no arriesga no gana.
Pero también dicen, otro dicho chileno, oye, sí, si es que yo quería hacer igual dichos chilenos hoy día, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Así que, señor Bianchi, honorable senador, no porque usted ingrese este proyecto de ley, efectivamente esto va a pasar. no porque lo haya hecho más rápido, vamos a tener efectivamente el 11 de diciembre.
Pero hay otro dicho que dice que de los errores se aprende.
Pero bueno, hay que aprender si es que uno entiende cuáles fueron los errores, pues. Pero aquí ni siquiera insisto, ni siquiera mucho la reflexión.
Bueno, y hay otro
proyecto. No, se la hizo, pues, si le quedó claro. ¿Ah?
¿Hay algún otro proyecto que ingresó? Porque más vale pájaro en mano que decir volando.
Bueno, bajo esa misma lógica y ese refrán, es que la senadora Rincón, Matías Walker, Iván Flores y además nuestro querido senador Fidel Espinosa ingresaron un proyecto de reforma constitucional el 2 de agosto para ver que si es que efectivamente ganaba el rechazo el proyecto señala expresamente que el proceso constituyente va a continuar en caso de ganar el rechazo a través de un mecanismo paritario y democrático. Pero eso no terminó su discusión antes del plebiscito.
La próxima semana irán a tener sesión, ya que es como semana 18, ¿era? ¿Post 18? ¿No? ¿O sí?
Míralo.
A menos que le descuenten el sueldo. Hay otro dicho que dice, primero la obligación que la devoción.
Ay, ese no me lo conocía.
Yo tampoco lo conocía.
Mira, el Lico está inventando dichos ahora, ¿ah? ¿Eh? Oye, pero en todo caso, yo supongo que sí, que seguirán trabajando, haciendo su trabajo legislativo, pero además la reunión que tenían programada desde el gobierno para este día jueves se canceló y pasa todo mucho más al Congreso porque Chile Vamos hizo un petitorio para poder seguir, o sea, para aplazar la reunión en base a que se cumplan ciertas reglas para seguir conversando, porque sintieron que la conversación no estaba muy fructífera. Bueno, de hecho, ¿vieron el troleo que le hicieron al senador Chahuán?
No, para nada, a ver.
No, escuché que lo estaban llamando Stingo por una serie de declaraciones que se habían hecho a raíz de esto, que como que se le había subido este 62% a la cabeza. Entonces se había
extinguido.
Extinguizado, diría yo. ¿Eh?
Extinguizado. Porque,
claro, no, se había metido así en el cuerpo del alma del ganador, ¿cachai? Entonces, el tono de las conversaciones no ayuda mucho, pero sí salió el Congreso a poner un poquito paño frío, esta vez el Senado y Elizalde, diciendo que eran, claro, que eran válidas las peticiones que estaba haciendo Chile Vamos.
Del otro lado. O sea, hoy por ti, mañana por mí.
Sí, es que en un minuto, como lo que pasa, creo yo, es que aquí hay un tema que, por un lado, los dirigentes de Chile Vamos están por cumplir la palabra empeñada antes del plebiscito. ¿Qué significa eso? Seguir con el proceso constituyente. Pero cuando viene el gobierno y sale de la manera en que salieron a decir que habían acuerdos que todavía no estaban 100% acordados, sino que eran conversaciones iniciales, había que poner un poquito de paño frío para que la base de los partidos de Chile Vamos no se les vinieran encima a decir, oiga, ¿pero cómo está dejando que nos hagan esto si nosotros ganamos? ¿Cachai? Entonces, oye, ahí tenían que prestar un poquito de ropa.
El gobierno todavía no entiende de que en gran parte fue culpa de su accionar la pérdida entre el apruebo y el rechazo. O sea, y hoy día se sigue metiendo en el tema, siendo que estratégicamente lo que yo haría sería gobernar lo mejor posible para eliminar ese sesgo de la votación y a través de los partidos políticos influir en el Congreso, no a través del gobierno. Lo siguen haciendo como lo hicieron antes y capaz que el resultado sea el mismo.
Bueno, por eso el Congreso toma la pelota de vuelta. Y ahí es donde sale, es importante lo que dice Soto, lo que dice Elizalde, porque la conversación de la próxima semana se llevaría más en el Congreso que en la moneda.
Como corresponde. Oye, no me imagino cómo está el ambiente dentro del Congreso. O sea, ahí hay que tener sí o sí un amigo, porque quien tiene un amigo tiene un tesoro, dices por ahí.
Full dicho. Oye, yo creo que este restarse de la mesa o no seguirse reuniendo, yo creo que fue netamente por la injerencia del gobierno. Me da la impresión de que eso fue lo que les molestó, diciendo, si aquí no la llevan ustedes, la vamos a llevar nosotros. O sea, seguimos en la disputa por, en el fondo, quién la lleva, ¿no es cierto?
Pero es que aparte no solo eso, sino que los querían pautear la forma y salir lo más rápido posible con la forma que ellos querían. Pues entonces, no es solo que ustedes no estén conversando, porque estaba bien inicialmente que ellos guiaran o acompañaran el proceso, que fueron las palabras de la ministra, pero en este caso no estaban acompañando, sino que te están pauteando y tú no te puedes salir de este marco. Entonces ahí estabas trabando las conversaciones que deberían tenerse. Era problema.
Sí, pues estaba pauteando en el fondo.
¿Y cuál será el marco en el que se tiene que mover entonces esta conversación? Porque es cierto que debe haber un marco. Yo no digo quién lo coloque, pero tiene que haber, por ejemplo, ¿queremos terminar con esto en cierta fecha? ¿Sí o no? Por ejemplo, ese podría ser un...
Ya, pero los que tienen experiencia parlamentando son los parlamentarios, entonces ellos, ¿cómo no van a ser capaces de ponerse
de acuerdo? O sea, si estuvieran parlamentando, ¿no estaríamos en el brete que estamos ahora? Pues si claramente ellos son parte del problema, ¿hasta cuándo lo vamos a repetir? ¿Sí, porque han dejado de hacer su pega de que estamos metidos en esta cuestión? Si no, ya se hubiesen pasado los proyectos de ley que mejoran todos los puntos que queremos mejorar a través del cambio constitucional.
Claro. Pero démosle el honor a la verdad que esto lleva 6 meses nomás. Pues ya lo mismo que el gobierno está en Congreso.
Yo les voy a decir que he aprendido mucho en mi curso. Lo que pasa es que cuando tú tienes la misma fórmula, casi da lo mismo el cocinero. Si vas a seguir la misma receta, te va a salir la misma torta. Entonces, aquí, aparte del cambio cocinero, que serían los que ya 6 meses o ya menos, yo creo que hay que cambiar las formas de hacer las cosas. Y eso quizá es lo que no están entendiendo. Entonces, cambian los actores, pero el resultado va a seguir siendo el mismo.
Es que sí y no, porque efectivamente dentro de una industria se supone que independientemente de que tú cambies las personas, vas a tener una cultura de trabajo que...
Eso son las formas.
Claro, pues, pero en esa, ahora yo creo que generacionalmente el Congreso sí cambió y la cultura de eso viene cambiando, y eso lo veo desde Chile Vamos, que de buena fe efectivamente fueron a sentarse a la moneda y dijeron, sí, efectivamente dentro de esto estamos en cierto acuerdo. Yo ahí veo un cambio de cultura, veo un cambio de forma, porque como hubiese sido como antigua política, es como ese 62% es mío, ¿cachai? Y me lo llevo para la casa y ustedes no conversan porque nosotros ganamos, nosotros ponemos las reglas. Y fue un poco el troleo que se le hizo a Chaguán después. Pero en la partida inicial sí se conversó y actuaron de buena fe y dijeron, ¿sabes qué? Si nosotros queremos paritarios, sí, efectivamente estamos de acuerdo con eso, como tratando de cambiar esa cultura. Y es por eso que la interrupción del gobierno fue tan compleja.
Que a eso puedo agregar que los partidos no son solamente el presidente del partido, es una orgánica completa interna. Entonces, si el presidente se aparta mucho de esa cultura que traen, le van a empezar a reclamar sus mismos militantes. Y de hecho, eso es lo que estamos viendo. Hay mucha gente que dice, oye, pero si ganamos, ¿qué tienes que estar negociando? Si nosotros ganamos.
Claro, claro, ese es un problema. Es un problema con compromiso país, porque es la típica dicotomía que existe con los partidos políticos. O sea, yo soy parlamentario, alguien me puso ahí. ¿Quién me puso? ¿Quién me dio el cupo? ¿Quién me financió mi campaña? ¿El chileno Moya o el partido? ¿A quién, claro, a quién le hago caso? ¿Al partido o al chileno? Si le hago caso al chileno, me quedo fuera del partido. Exacto. Eso pasa hoy día, y hoy día se busca ese equilibrio, y por eso es bueno de que se junten todos los partidos con el gobierno afuera, y que esos partidos traigan una solución como parlamento, como política, y así nadie se escapa, todos corren el mismo riesgo, y tenemos una base importante. Hay que escuchar bien lo que dice la gente. Si los políticos la tienen muy clara, pero están haciendo sus cálculos de cuál es la mejor estrategia para que nadie salga herido y recuperen ese porcentaje que tienen pérrimo de aprobación. Acuérdense que no hay peor sordo que el que no quiere oír.
Bueno, ahí es donde se supone que esto es un problema político, efectivamente, y son ellos los que tienen que estar llamados a resolverlo, y para eso tienen que tener una forma de hacerlo distinto. Lo que hizo el senador Bianchi me parece muy malo, por ejemplo, de arrancarse con los tarros solo y tratar de ser como un caudillo e imponer una... Yo creo que esto se va a caer solo, rápidamente.
Por si las moscas, en el Senado. Por si las moscas.
Por
no
si
pasa
pasaba.
Ni el corrector ortográfico.
Claro, no pasa ni el corrector ortográfico. Tienes razón, Alicia. Pero bien, ahora es que todos tienen que...
A cada santo le llega su día, acuérdense. A cada santo le llega su día, así que espérense un rato. Que por haberse ido por los palos, va a terminar al final, va a ser el que va a quedar fuera.
Claro. O va a tener su minuto de fama también.
Cuando
es impracticable.
Mira. Hay un dicho que cuando están apurados que dice que a falta de caballo que troten los asnos. Aquí se aplica 100%. Hay gente que está trabajando en conjunto y hay uno que va corriendo por al lado ahí como no corresponde. Me parece pésimo.
Sí. Bueno, esto este aplica directamente, po. Si quieres... Ay, ya se me olvidó. Pero... El que dice, si quieres llegar rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda acompañado.
Claro, bueno, por supuesto.
Aquí eso Bianchi quería llegar rápido y llegó solo. Vamos a ver los que se están demorando un poquito más. Si es que llegamos más lejos, efectivamente logramos tener una buena y nueva constitución.
Esa política de a la larga todo se arregla, ya no más. Y ya entendemos que las cosas hay que hacerlas con tiempo y hay que hacerlas bien y en conjunto. Si no, el problema no se va a solucionar nunca. ¿Sí? Imagínate la importancia que tiene como para por fin sacar del argumento todo el pasado de Chile. O sea, si hacemos una constitución nueva, donde todos se pusieron de acuerdo, donde hubo un plebiscito que lo aprobó, o sea, avanzamos como sociedad kilómetros, kilómetros, algo que está muy, muy, muy pendiente hoy día en Chile. Es súper importante lo que se está haciendo, hacerlo bien.
Así es. Y no, en el camino arreglamos la carga.
Otro perro con ese hueso.
Y Alicia, otro perro con ese hueso, tráenos. ¿Qué dijo el señor Atria?
Apareció Atria, y apareció a través de un video que hacía como una conversación en donde lo entrevistaba una hija. No sé si será la misma hija del video aquel, pero una hija que le decía, a ver, papi, ya que pasó un tiempo ya, ¿qué reflexión, qué autocrítica hace? Bueno, él dice que no es necesaria una autocrítica, porque él siente que ese es como lo que está esperando, como la farándula de verlo derrotado, y que se ve, y él no va a hacer eso, sino que va a hacer una reflexión. Entonces, la principal razón, que es la que como que engloba todas las otras razones que salen de ahí, es que la gente votó en contra de una constitución distinta a la que se propuso. Y eso fue por la mega campaña de desinformación que existió.
Ahí está la madre del cordero.
Brillante.
Ahí
está la Bravo. Madre del
cordero. Entonces, no nos dijo que éramos tontos, pero nos dijo como que no habíamos entendido lo que ellos habían de buena fe propuesto al país.
Ya, pero Elisa, entonces vale la pena que sigamos haciendo ese análisis de lo que dice.
Sí, para mí vale la pena, porque sí tiene un punto en el que yo coincido, en donde en las campañas, por ejemplo, la campaña del apruebo y el rechazo, ambos bandos se acusaban mutuamente de que el otro estaba mintiendo. Entonces las personas, decía él, quedaron entre medio, así como que el papá le echa la culpa a la mamá le echa la culpa al papá, y el caro chico tiene que decidir con quién se queda. Y como no tenía información ahí, lo que hizo fue ir a mirar la convención. Entonces el juicio a la convención, que él coincide en que estuvo súper mal de formas en todo el proceso y enumeró lo que todos sabemos, todo lo que sucedió, ¿no es cierto? Incluso agrega el lenguaje estudiantil, dice, y cuando empiezan con las personas en capacidad de gestar y no sé qué más, él decía, ese juicio que se hizo a la convención es el juicio que se hizo al texto, o sea, así como estaba el despelote en la forma, seguramente también está el despelote adentro en el texto. Entonces la gente votó por eso. Y para mí, porque es interesante, porque en el fondo, ¿cómo vamos a desactivar para un segundo proceso eso? O sea, ¿cómo vamos a hacer que efectivamente nos centremos en el texto y sus consecuencias y no nos quedemos de nuevo con las formas? Aunque sean buenas, porque si las formas son buenas, es probable que el texto no necesariamente sea bueno, pero ¿cómo vamos a hacer esa discriminación de ahora en adelante? Esa es mi...
Oye, le tengo una noticia, Atria. En todas las elecciones, desde que tenemos elecciones, pasa exactamente lo mismo. Cuando tú tienes dos personas, siempre se acusa que el otro está mintiendo. Siempre. ¿Y a quién le crees? ¿Al que te otorga más credibilidad dentro del proceso? O sea, lo que está diciendo es más viejo que el hilo negro, po.
Las formas.
Sí, no, y de que la gente no es tonta, po. Así que estoy hablando. O sea, no, es que yo voté por rechazo porque no tenía toda la información. Oye, ¿qué se creen? ¿No se creen más inteligentes que la gente en común? ¿Qué onda?
Pero le traigo noticias, pero de verdad que todas las elecciones, en absolutamente todas, pasa lo mismo. Oye, ¿sí por qué le creyeron más a Boric que a José Antonio Kast? ¿Tú crees que la gente estuvo mirando sus proyectos de gobierno? ¿Tú crees que vieron la bajada del proyecto de Boric?
Claramente la gente no hace eso, por eso los debates televisivos son muy importantes, la gente se entera. En esos encerrones que hacen los periodistas respecto a algún punto específico del plan de gobierno, ahí la gente se entera de lo que qué podría pasar si es que esta persona gobierna. Si la gente no lee los programas, o sea, habrá gente que lo sabe, que lo lee, pero la gran mayoría no lo hace.
Ya, pero es lo mismo, yo insisto, en la misma elección de Boric, también de cuántas cosas se decían ya, que estaba con el test de drogas, que lo había mandado a no sé dónde, que podían pasar todas las cosas que podían pasar del acabose del mundo cuando saliera.
Es que ya, esa elección fue bien particular, porque la elección de Boric estaba totalmente asociada al plebiscito, totalmente asociada. O sea, aquí la imagen perfecta del centro a la izquierda era, mira, gana Boric, tenemos una constitución nueva, y él aplica todas sus ideas con esta nueva constitución, y todo, tenemos una sociedad perfecta. Esa era como, venía todo el paquete. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando sale Boric y se dan cuenta de que no puede con los mismos problemas que tenemos de antes? Porque no es fácil, obviamente, no puede solucionar el problema de Araucanía ni el narcotráfico en un día, No lo puede hacer, entonces, ¿qué diferencia tiene con el anterior? En realidad no mucha. Ah, pero si cambia la constitución, podemos hacer una diferencia. Y va y gana el rechazo. Entonces, obviamente, venía todo enlazado y es súper difícil poder diferenciar y que la gente además lo diferencie entre cómo elegimos a los que construyen la constitución, cómo se comportan los que la construyen y, al final, y el texto en sí. Uno no debiese mezclar las cosas y debiese tomar el texto, hacer la bajada, informarse como corresponde y votar. Pero lamentablemente no funciona así, porque el voto tiene mucho de lo emocional. Y si yo veo que son unos payasos que andan vestidos de dinosaurio, que no sé, bueno, obviamente voy a tener un rechazo frente a eso. Es normal, me parece. Si yo soy, por ejemplo, feminista y veo un gabinete de puro hombre, también voy a tener un rechazo frente a eso. Entonces hay que buscar un equilibrio en la forma en que se hacen y se presentan las cosas. Si no es una chacota, es una constitución nueva. Eso tienen que entenderlo.
A mí me llama la atención que cuando él se da estas explicaciones, ni siquiera hace mención, bueno, quizá hubiese sido muy duro que ellos hagan esa autocrítica, pero ¿se acuerdan del video de Adria con su hija que yo decía?
¿El cumpleaños?
Estaban celebrando un cumpleaños y le estaban pegando una piñata que uh-huh. tenía la cara de Renato Garín. ¿Se acuerdan?
Sí.
Claro. Eso fue el 2 de abril del 2022. ¿Cuándo se dio vuelta esta elección? En abril.
¿Tú crees que fue la piñata de Garín?
No creo que haya sido la piñata necesariamente, pero
es una sumatoria.
Cada pasito contribuyó. Entonces, me llama la atención que él siga haciendo un análisis de las formas sin darse cuenta que él participó de una forma que yo creo que puede haber sido decisiva. Entonces, es muy curioso cómo uno en las autocríticas nunca se mira a sí mismo, siempre mira las formas de los demás. Respecto a su rol, él dijo, ¿por qué le decían que él se sumó al coro de cancelación de la derecha? Entonces, él decía que él siempre estaba buscando los dos tercios para poder lograr aprobar las normas. Y él temía que si él se acercaba un poco a darle alguna posibilidad de opinión a los 37, y no iban a lograrse esos dos tercios. Entonces él, para no arriesgar eso, se sumó al coro de la cancelación.
¡Ay, pobrecito!
Curioso, porque yo creo que igual el juicio fue muy duro respecto de eso. Entonces tampoco eso lo ve él como una cosa negativa que pasó dentro de la convención. Él justifica su acción.
Pobre,
sí, siempre va a justificar. Tienen un magíster en estas cuestiones de decir algo y después decir, no, yo no dije eso, quise decir esto otro. Y se cambian para acá, y son un poco, poco hombre, diría yo, en el aspecto de decir, oye, sí, efectivamente estaba equivocado, me equivoqué. ¿Por qué no lo dicen? Ahora pienso distinto. ¿Sí? Aquí en política, hoy día, la flexibilidad no es todo. Si no eres flexible, te quedaste el morado, ¿no puede ser?
¿Y si eres flexible, el presidente?
No, es que tienes que ser flexible en la época, en los últimos 10 años, porque si no te transformás en un extremo. Hoy día el que no es flexible, sea el partido que sea, no participa en la mesa conversando. Acuérdense que se bajó el aforo de los cambios constitucionales y hoy día no se necesitan los extremos. Así que el que no entra a conversar y no permite también ceder un poco, va a quedar fuera del concurso, digamos. Es así de simple.
Yo esta explicación se la escuché a un amigo y me hizo bastante sentido, que decía que hay personas, a ver, como nosotros, no sé, todos nosotros, cuando vamos a conseguir una pega, ¿qué estamos haciendo todo el día? Estamos negociando, tenemos que ver qué precio cobramos, estamos viendo y nos estamos acomodando al cliente y estamos en esa conversación todo el día. Un profesor universitario que enseña una carrera de derecho va, le habla a sus alumnos, se retira y él es adentro de esa sala y adentro de la universidad un dios. Su palabra no se cuestiona, él tiene la capacidad de evaluar al resto y no tiene que negociar nunca nada. Entonces, esa costumbre no se puede llevar a un espacio como una convención en donde uno tiene que estar negociando lo que estamos hablando, o sea, llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos es decir, sí, te entiendo, mi punto es este, a ver cómo nos encontramos en el medio, ¿cierto?
Sí, entonces, pues eso es fundamental.
Quizás eso ya marcó mucho el destino de esto. Yo tengo el poder, tengo los votos, tengo los dos tercios, como dijo él, nosotros la vamos a escribir, no los necesitamos a ustedes. Yo creo que es un error. Aunque tú tengas la mayoría, es un error dejar fuera de la conversación a la gente, porque esos no la van a sentir como propia y no te van a ayudar y van a salir afuera a desprestigiarte, aunque el texto haya salido bueno. Pero por el hecho de que tú no los incluiste, te van a atornillar al revés. De nuevo, una nueva enseñanza para lo que viene.
Bueno, y eso es lo interesante que te decía al principio del cambio cultural que veía cuando Chile Vamos se sentó de buena fe en la mesa a conversar y puso sus puntos, y ahora que está a la vuelta de mano de parte del Congreso de Lizalde y de Soto, decir, ok, si no están tirados las mechas lo que están pidiendo, podemos ceder ahí, ¿cachai?
Claro, si de eso se trata. Mira, hay otro refrán que dice, al que toma y no da, el diablo se lo llevará. ¿Ah? Eso es clarísimo aquí, clarísimo. Aquí hay que
clarísimo.
Tomar, realmente. Tomar las cosas y dar algo, si todos estamos esperando que se pongan de acuerdo. Mira, y ojalá sea rápido, porque todos sabemos que no son amigos. Entonces, si hay otro refrán que dice, amistad por interés no dura ni un solo mes. Así que, ojo con eso, si nos demoramos mucho, esto va a terminar...
Y no solo eso, sino que es de buena fe. Es decir, que ojalá esto sea duradero y no solamente por ganar mi punto, hermano, no por un ratito, no por aprovecharme de ti.
Sí, claro, hay que hacerlo por el bien de todos. Si pero queremos dar vuelta a la página luego.
¿Cómo hacemos eso con personas que han hecho justamente lo contrario durante toda su vida política?
Es que es el punto. Tienen que, la sociedad civil, a través de los partidos políticos, tienen que juntarse con los parlamentarios, tienen que tener una figura clara, tienen que saber qué pueden ceder, saber qué es lo que la gente necesita, qué es lo bueno del otro lado que no me podría afectar a mí de mayor forma, y hacer una especie de acuerdo y estar con apertura para eso. Tienen que dedicarse a eso en este tiempo. O sea, si yo fuera parlamentario, estaría 100% en eso ahora.
Y si yo fuera parlamentaria, estaría escuchando más a un Los Pobletes, a un Macaya, a Diego Charper, y menos a los Carlos Larraín, a los que han hecho las otras formas culturales distintas, claro, porque no, dime, creo que no ayudan nada.
¿Quién eres?
Claro, por ejemplo. Los discursos son totalmente distintos, a pesar de venir de la misma coalición. O sea, los Belolio, por ejemplo, también eran mucho más con una cultura generacional quizás distinta, más abierto, sin una mochila tan pesada. Y ahí es donde tú ves, o sea, Carlos Larraín invitó a los senadores a almorzar, a cenar a su casa y salieron inmediatamente dejando la escoba, pues con titulares en La Tercera y empoderado a nivel Dios de querer poner la pata encima otra vez. Entonces,
sí, pues eso es cambiado de opinión de inmediato.
Sí, se está dando el típico choque generacional entre el papá que construyó todo y le dejó una plataforma a la nueva generación y no acepta que la nueva generación tenga distintos modos. Y le dicen, no, pues mi niño, si usted lo tiene porque yo lo hice de esta manera. Y ese es el choque que se está dando en todas las instituciones.
Pero esa generación también tiene tejado vidrio, ¿verdad? Es difícil que generaciones que se junten ahora, que ya tienen tejado de vidrio, se la jueguen por algo más grande. O sea, yo dudo también de eso. Mira, hay que pensar, mira, dos cojos nunca se miran con buenos ojos. Eso es, oye, ya, preciso acá.
Pero es que nadie se ve a sí mismo como cojo, pues todos juran que caminan derechito. ¿Sí es la cuestión?
Por eso no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Y en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y nos vamos, y nos vemos mañana. No, mañana no, mañana se van a celebrar, mañana es feriado, nos encontramos recién el próximo martes en otro Política Podcast. Chao, Nico, chao, Alicia.
Chao, chao.